Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que compartan a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo, a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios, Creador y Salvador, en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Este día nos corresponderá ver evidencias del diluvio, el arca de Noé. Haremos un examen bastante detallado de cómo el arca fue construida y cómo fue diseñada. Tenemos un texto bíblico, Génesis 6, del 13 al 14. Dice, «Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. A causa de ellos, y aquí, he aquí, yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer». El arca, de hecho, tuvo bastantes instrucciones para poder ser construida. Y estas deben verse en detalle en Génesis 6, del 14 al 16. Comparando el área del arca, 9.300 metros cuadrados, si lo comparamos, por ejemplo, con el Estadio Maracaná en Brasil, el área verde que tenemos allí son 7.140 metros. Y el arca es más grande que eso, porque son 9.300 metros cuadrados. Podemos ver la cantidad de gente que está que cabe en esa área. Bueno, esa es el área que tenía el arca. Así que cuando considera que el arca era pequeña, que no iban a caber los animales, hay que pensarlo dos veces. Una observación también que siempre se pregunta, si es que entraron o no los dinosaurios dentro del arca. Y es probable que sí, eran también animales creados, no sé qué especies serían, pero tenemos una curva de crecimiento de los dinosaurios. Y especialmente en los primeros 5 años, los dinosaurios eran pequeños. Después de los 5 años recién empezaba un crecimiento explosivo. Por lo tanto, perfectamente pudo haberse hecho y se transportaron, por lo tanto, animales pequeños. Muchos de ellos juveniles. Por tanto, hay muchas ideas y soluciones para los problemas que se pueden plantear. Perros, dije recién que entraron solamente el ancestral. En este caso, no entraron todas las razas. Ahí están algunas de las razas, pero hay muchas más. Pero todos son perros. Y todos vienen de un solo perro, que es el lobo ancestral. Y el lobo ancestral es aquel que probablemente subió al arca. Y ese lobo ancestral tenía sus genes, toda la información genética para formar todos estos hijos, con colas más largas, patas más largas, pelo más largo, nariz más larga, orejas más largas, todo lo que quieran, variaciones, pero todos dentro de la especie perro. Por lo tanto, cuando se pretende que todos entraron, está en un gran error. Y esto lo afirma, a propósito, un informe de la revista Science. Dice un informe del año 2002, noviembre del 2002, dice, los perros domésticos tienen un origen en los lobos y ha sido bien establecido. Examinaron el ADN mitocondrial de 654 perros domésticos de cada raza existente. Sugirió que tienen todos un origen común, los perros de un solo pool genético, siendo el lobo el antecesor de todos los perros. Conclusiones sobre el arca. Podemos decir que, como buque de madera, resiste bien las tensiones y compresiones. El arca rectangular probó ser poco eficiente como rectangular, pero no se necesitaba solamente para flotar, no para navegar. Sería casi imposible volcarla, porque se podría escorar 60 y tal vez hasta 90 grados o más. Su proporción es 6:1 y 10:1 hacen óptima su operación en el mar. Y la carga compartimentada, como se indicó, también elimina los peligros de la superficie libre. Hay modelos de arca hoy día que están en diferentes partes. Aquí hay uno en Hong Kong que se usa como hotel, pero es el modelo real con las dimensiones reales. El arca en Hong Kong, al lado de un puente, para efectos absolutamente turísticos, que es enorme y grande, esa es la proa. Podemos ver también una segunda arca que está en Holanda, que la construyó John Hubert, incluso navegando por el Ámsterdam, los ríos de Ámsterdam, y podemos ver el tamaño que tiene. Cada uno, por supuesto, hace sus pequeñas interpretaciones, pero el tamaño es lo que importa, que es una arca enorme. Y se está construyendo un nuevo proyecto aquí en Williamstown, en Kentucky, a 40 millas de Cincinnati, en Ohio, una nueva arca que va a ser del Answers in Genesis, y están poniendo allí una serie de esfuerzos, ya están puestas las columnas, y esa arca también va a ser para promoción de las cosas creacionistas. Esperamos que se inaugure, ojalá el próximo año. El hecho que hayan subido animales al arca es un hecho sobrenatural, porque el Señor eligió los animales. El Señor tomó las parejas y las llevó y las enfiló para que fueran entrando al arca. Especialmente aquellos que eran más sanos, que eran los mejores ejemplares, 7 de los limpios y sabemos 2 solamente, una pareja solamente de los inmundos. Pero, sin embargo, y aquí aclaro para que las suspicacias no sean algo real, no tuvieron que saltar desde Australia. Los cangurús no tuvieron que ir saltando desde Australia hasta el arca, porque no había Australia, primero que nada, era solamente un continente, la Pangea. Y cuando tuvieron que subirse al arca, el Señor los guió y los llevó posiblemente lo que estaba más cerca. No tenía por qué ser de tan lejos. También hubo un llamado. El Señor permitió que Noé hiciera el llamado por 120 años al arrepentimiento, a subirse, a cambiar la vida. Pensemos que en el tiempo ese había una vida corrupta, una vida llena de disensamiento, de cosas simplemente que no estaban permitidas. Pero ellos decidieron no aceptar el llamado. Hizo el llamado final y finalmente la puerta se cerró. Y al cerrarse la puerta no hubo más oportunidad. Sabemos que esto, el arca, representa a la iglesia también. La iglesia llama al arrepentimiento. La iglesia llama a las personas a cambiar su estilo de vida, a cambiar su forma de pensar, a cambiar su actitud referente a Dios. Todos tienen la posibilidad de rechazarlo o aceptarlo. Pero llega un momento que la puerta se va a cerrar. Y cuando se cierra, que es la venida del Señor, ya, y el retiro del Espíritu Santo, ya no habrá más oportunidad. Así que el momento es ahora, antes que la oportunidad pase. Cuando la oportunidad ya pasó, ya pasó. No hay segunda vuelta. Y sabemos que todos ellos ya tuvieron que desaparecer, tuvieron que ser destruidos. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas. Y allí el arca fue cuando tuvo que hacer su trabajo. Después de haber pasado todo ese año 17 días en el mar, finalmente reposó sobre el monte Ararat en Turquía. No estamos seguros si es el monte Ararat actual o se le puso el nombre Ararat debido a que se sabía la historia bíblica. Pero reposó, dice, entre dos montes. Hay una cita de la escritora Ellen White que dice que el Señor se acordó de Noé y como bajaban las aguas hizo que el arca descansara en la cumbre de un sistema montañoso, el que Dios en su poder había preservado e hizo que se mantuviera firme en toda esta violencia, violenta tormenta. Estas montañas están separadas por poca distancia y el arca varó en una de ellas, después en otra, y esto se quedó finalmente allí y para no estar expuesta más al océano abierto. Esto dio gran alivio a Noé y a los que estaban en el arca. Cuando las montañas y las colinas comenzaron a aparecer, ellas estaban dañadas y ásperas, y a su alrededor apareció como un mar de aguas turbias y barro suave. Bajaron los animales y sabemos también de que hoy día se han hecho bastantes anuncios de arcas que se han descubierto. Yo quisiera tratar un poquito este tema antes de concluir nuestro tema de hoy día. Dos descubrimientos que se han hecho en el mismo zona de la Ararat han dado cuenta de arcas. Y la primera que les quiero contar es de un grupo turco-chino que anunció un arca en el año 2009. Este grupo turco-chino mostró que había un arca más o menos a 4.200 metros de altura. esta arca, la rareza es que fueron a mostrarla en invierno. El equipo turco chino tuvo que subir en invierno, cuando en verano es todo seco y no hay nieve, pero en invierno tiene una gran carga de nieve ese lugar. Por lo tanto, tuvieron que subir con este equipo chino, con gran esfuerzo, y llegar, como decía, a la altura de los 4.200 metros. Y encontraron allí una cueva donde podían entrar. Colgándose para adentro con cuerdas, pudieron ir explorando qué es lo que había dentro de esa cueva. Y que fueron descubriendo cosas bastante espectaculares. Como, por ejemplo, dentro del glaciar, ahí la piedra, se ve una escala de madera que va bajando. Ahí hay uno de los exploradores chinos. Después, se descubrieron habitaciones, como la que está también en la imagen, una habitación perfectamente dibujada, con hielo, como ven por arriba también, y esta habitación aparentemente había sido bien, muy bien conservada en el tiempo. Otras habitaciones también con hasta paja que tenía presente, y otras más hasta con colgadores. En fin, se descubrieron en total 7 habitaciones, como se puede ver en la imagen. Y también una gran habitación muy alta, sugiriendo como que era un salón, así un gran salón, para poder caminar la jirafa. Esa es la impresión que da. Todo esto, cuando se pone más o menos en perspectiva, se puede ver en esta forma. 2 escalas de madera por los lados, un gran salón al medio. Se puede ver la imagen pequeña de un hombre allí, que está en rojo. Ese es el tamaño que tiene. Y también las habitaciones con el mismo hombre en las otras diferentes habitaciones. Es decir, algo espectacular. O sea, de esto de ser real es francamente abismante. Pero el año 2010, Don Patton visitó el lugar y pudo entrar ahora en verano. Y fue al mismo lugar donde estaba la entrada de la caverna, esta de la cueva, y quedó al descubierto un fraude. ¿Y por qué un fraude? Porque descubrió que, como este es un glaciar, se movió. Y al moverse, fue destruyendo todas las estructuras que hemos visto anteriormente, que habían sido puestas allí por obreros turcos, los cuales, ¿qué querían hacer? Era solamente poder establecer un lugar turístico para atraer mucha gente, por supuesto dinero. Y se encontró claramente que habían pedazos de madera quebrados, como está allí en la imagen, que era madera nueva, recubierta con ceniza solamente. O sea, un engaño muy burdo. Lamentablemente quedó al descubierto, y esto, por supuesto, no pasó más allá que una vergüenza para aquellos que declamaron que habían descubierto el arca. Hay otra también historia sobre Ron Wyatt, y él también supuestamente descubrió el arca en las alturas de Ararat. Pero ¿qué es lo que realmente sucedió allí? Ron Wyatt descubrió esta forma geológica, si se quiere, y hizo mediciones él, que son esas pequeñas líneas que se ven así como nervios para allá. Y eso, ¿qué es lo que estaba tratando de indicar? Es donde él dijo que había descubierto que habían estructuras que eran totalmente sólidas y que podían darle posiblemente remaches que estaban puestos en el arca. Y, por supuesto, suponiendo que este era el arca, que se había abierto un poco, pudo decir que aquí estaban las estructuras, y desde luego una cosa así es hecha por el hombre, o sea, nadie puede pensar que eso es natural. Pero cuando se fue revisando esta historia en Durupinar, en Turquía, se vino a descubrir de que había algo equivocado o algo posiblemente de mala fe. Y es que la estructura que él había medido, como la acabo de mostrar con las líneas y con la estructura, los estancos y todo eso, era solamente forma geológica. Y no había ningún valor hecho por el hombre allí. Y esto de acá, finalmente, ahí tenemos la imagen. Hecha por... Eso habría sido absolutamente hecho por el hombre, a mano derecha. Pero esto es lo que había, figuras solamente geológicas. Por lo tanto, era falso. Sigue la búsqueda hoy día del Ararat. Ahí están el Ararat pequeño, el grande y el chico. Pero algún día sabemos que se va a encontrar. Efectivamente, hay muchos reportes de personas que han testificado de haber visto el arca partida en dos, metida dentro de los glaciares, los cuales muchos dijeron que incluso entraron, pero tenemos hoy día el testimonio solamente de personas. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, y en el mes décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes.
La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil.
Todo lo que comienza tiene un final. Mientras estemos aquí en la tierra, siempre será así. Pero es lindo cuando el final es mejor que el comienzo. Por eso, bienvenido a este último capítulo de esta temporada de Biblia Fácil Apocalipsis. Tendremos un extraordinario final hablando sobre nuestro destino, el destino glorioso que le espera a todo aquel que cree y confía en Jesús. Aquí estamos con Biblia en mano y listo para poder una vez más pedir que el Espíritu Santo pueda guiarnos al estudio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo será la eternidad al lado de Jesús. Bienvenido y bienvenida, Aileen.
Pastor Joel, qué gusto poder saludarlo y saludar a nuestros queridos amigos que nos han acompañado durante toda esta temporada de Biblia Fácil Apocalipsis. Como decía el Pastor Joel, llegamos al final, pero quédate con nosotros que el tema de hoy, una vez más, va a tocar tu corazón.
Así es, hoy hablaremos acerca de la Tierra Nueva. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes van a vivir? ¿Qué actividades vamos a realizar? ¿Cómo será esa Tierra Nueva? Fascinante tema. Los dos primeros capítulos de la Biblia, allí en Génesis, hablan de un mundo perfecto que salió de las manos del Creador. Y los dos últimos capítulos de la Biblia, en Apocalipsis, hablan de un mundo perfecto que ahora es recreado. No podemos creer en la recreación si no creemos en la creación de Dios. ¿Mas cómo Dios podrá recrear este planeta? ¿Será perfecto, igual que al comienzo? ¿Cómo vamos a vivir en esa tierra nueva? Entonces, vamos a abrir la Biblia y para ello vamos a pedir la dirección de Dios. Querido Dios, muchas gracias porque hoy, una vez más, abrimos tu palabra para poder descubrir ese plan maravilloso que tienes para todos tus hijos. Soñamos con un mundo sin dolor, sin hospitales, sin delincuencia, sin sufrimiento, sin despedidas. Mas ese mundo es real. Y ese mundo tú nos vas a entregar en el momento que tú vienes a esta tierra para llevar a tus hijos. Mas después de 1000 años, viviremos para siempre en este planeta, solo que será renovado, restaurado. Ayúdanos a comprender de una manera pálida aquello que tú tienes preparado, porque en toda su belleza y esplendor lo experimentaremos cuando tú nos entregues una vez más este mundo perfecto. Que tu palabra pueda disipar nuestras dudas y que cada día podamos tomar decisiones para poder entrar en esa ciudad y para poder vivir en este mundo restaurado. En el nombre de Jesús. Amén.
7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Estamos listos para poder desarrollar el tema del día de hoy. Toma tu Biblia, tenla junto a ti, porque juntos vamos a ir una vez más aclarando nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Pastor Joel, amigos, nosotros como seres humanos estamos, podríamos decir, sí, ya cansados del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de las catástrofes naturales que vemos que van acechando nuestra propia vida día a día. Pero cuando vemos este mundo que está prácticamente en caos, también pensamos lo siguiente: este mundo no siempre fue así, ¿no es así, Pastor? ¿Cómo era el mundo antes de la entrada del pecado?
Exactamente, Eileen. Este mundo cayó en una catástrofe terrible. Y esa catástrofe se llamó pecado. Se llama pecado. Sin embargo, mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. ¿Cuán bueno es que el ser humano puede evaluar las cosas que hace, evaluar su trabajo, sus acciones, sus palabras y su vida? Y cuando el ser humano dice, wow, esto es perfecto, la perfección humana aún es imperfecta. Pero que Dios diga, esto es perfecto, eso sí se llama perfecto. Cuando el mundo salió de las manos de Dios, salió totalmente diferente a lo que hoy vemos. Tú ya viste hoy ciertos paraísos, entre comillas, aquí en la tierra. Cataratas, flores, campos hermosos, lindos paisajes. Pero así ni siquiera salió de las manos del Creador. Si eso te parece tan hermoso, imagínate cuando era perfecto. Hoy la tierra ya tiene más de 6.000 años de pecado y de maldición. Y aún así podemos deleitarnos al ver ciertas bellezas naturales. El verdor, la nitidez, la lozanía que el ser humano disfrutaba, la vida en su plenitud, realmente era perfecta. Cuando salió el ser humano de las manos de Dios, era perfecto. No tenía un rasgo de mal carácter o de pecado, sombra de pecado en su vida. Totalmente perfecto. Ahora imagínate, un ser humano perfecto en un mundo perfecto. Todo estaba diseñado dentro del plan de Dios para que el ser humano pueda ser feliz y feliz eternamente. Sin embargo, esa felicidad podría ser eterna si el ser humano pasaba por una simple prueba. La prueba de fidelidad, de lealtad, donde el ser humano ejercería su propia voluntad para decir yo estoy de parte de Dios. Una vez que hubiese el ser humano pasado esa prueba, entonces el ser humano se hubiese unido a la familia celestial y nunca estaríamos sufriendo o no estaríamos sufriendo lo que hoy sufrimos. Lamentablemente conocemos en la historia que este mundo perfecto un día se degradó, un día se maltrató. Sin embargo, la primera pregunta, cuando dice cómo salió de las manos de Dios, este mundo, cuando salió de las manos del Creador, era perfecto en todo sentido. Y recordemos que cada día Dios creó una cosa específica y el séptimo día, en la creación, Dios lo separó para que el ser humano recuerde siempre quién es su Creador y separó el día sábado como un monumento de la creación, que finalmente también se convierte en un monumento de la redención. Entonces el sábado, más allá de un día, es un día separado por Dios y el día que Dios diseñó para el encuentro entre el Creador y la criatura, un día de encuentro y de adoración. La semana de la creación fue perfecta y un día soñamos con que este mundo vuelva también a ser así de perfecto.
Pastor, me quedé pensando en lo que usted acaba de mencionar, que Dios creó este mundo perfecto con el objetivo de que el ser humano sea feliz eternamente. Pero en medio de esta perfección, lastimosamente la historia cambia. ¿Qué fue o lo que sucedió o el hecho que alteró toda esta perfección?
Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya te estuve mencionando que la prueba que Dios colocó para Adán y Eva era una simple prueba para demostrar su amor y lealtad, donde en su libre albedrío ellos eligen ponerse de parte de Dios. El pecado arruinó todo, absolutamente todo lo que Dios había creado. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, recuerda que ellos salieron del jardín del Edén y perdieron todos los privilegios y toda la belleza perfecta que salió de las manos de Dios. ¿Por qué? Para comenzar, no tenían más acceso al árbol de la vida, perdieron su propio hogar, perdieron su ropa de santidad, perdieron su carácter que reflejaba el carácter de Cristo, perdieron todo. Mas gracias a Dios, que el texto dice, así como por un hombre entró el pecado y la muerte, también por uno, por Cristo, vino para ayudarnos o para restaurarnos y recuperar todo lo que el pecado nos había quitado. Y en esa esperanza, nosotros avanzamos en la vida.
Pastor, a medida que vamos leyendo la Biblia y especialmente en todo lo que tiene que ver con la historia de la creación, vemos que Dios habla sobre renovación, la renovación de la tierra. ¿Nos puede contar un poco más al respecto?
Exactamente. Mira, el libro de Isaías capítulo 24, versículos 5 y versículo 6 dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Y allí continúa mostrando la consecuencia de la desobediencia. Mira, cuando el pecado entró a este mundo, la tierra ya recibió una maldición por causa del hombre. ¿Recuerdas que cuando Dios llamó a un juicio a Adán y a Eva, también hubo maldición sobre la tierra? Y la tierra empezó a producir abrojos y espinos que antes no había. Hubieron algunas cosas que fueron producto de la entrada del pecado. Dolor, sufrimiento. El plan de Dios, por ejemplo, no era que cuando la mujer o la madre dé a luz sea con dolor. Todo eso vino después de la entrada del pecado. Ahora, la tierra empezó a perder su vigor, su fuerza, todo. Recuerda que cuando Caín mató a Abel, también hubo otra maldición sobre la tierra. Y si así añadimos lo que hizo el pueblo antediluviano y lo que ocasionó el diluvio, allí se dice que el oro que estaba en la superficie de la tierra fue enterrada a las profundidades de la tierra. Y hoy arqueólogos y allí personas que estudian la tierra, las capas que hay en la tierra, pueden comprobar todo ese desorden que aconteció en el diluvio. Entonces, la tierra fue maltratada durante todo este tiempo. ¿Por causa de quién? Por causa del hombre. Perdió su fuerza, perdió sus propiedades, perdió su vigor, perdió todo. Es decir, todo lo que era perfecto se fue destruyendo. Y hoy tenemos ya más de 6.000 años de pecado. Y aún así la tierra sigue produciendo. Pero imagínate cuando todo esto vuelva nuevamente a su estado original y natural, a cómo salió de las manos de Dios. Por eso es que Dios determinó renovar este planeta y lo hará eliminando el pecado. ¿Y cómo lo eliminará? Nosotros ya estudiamos aquí que en el juicio ejecutivo descenderá fuego y azufre, y lo hará para acabar con el pecado, con aquellos que se aferraron al pecado, con el que originó el pecado, pero también para purificar la tierra de toda mancha y vestigio de pecado.
Pastor, mientras lo escuchaba, pensaba, y sé que nuestros amigos también están pensando al igual que yo, y entonces, ¿cuándo ocurrirá esta renovación, esta purificación, o después de qué acontecimientos vamos a poder presenciar precisamente esta renovación de nuestro planeta Tierra?
En el libro de Apocalipsis ya hemos visto varios acontecimientos que tienen que ver con la venida de Jesús. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, habla de cómo siete plagas caen sobre la tierra, y esto también deteriora, por supuesto, la tierra. El libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El versículo 10 dice que el diablo será lanzado al lago de fuego, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya entendimos de qué se trata este tipo de tormento. Ahora, el versículo, allí vamos a leer el capítulo 21, versículo 1, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, para responder la pregunta, ¿después de qué acontecimiento será la tierra purificada? Será purificada después que las siete plagas hayan caído sobre la tierra. Después que Jesús haya regresado para llevar a su pueblo. Y después que el pueblo de Dios esté en el cielo por 1000 años. ¿Qué cosa es lo que ocurrirá? Cuando Juan dice en Apocalipsis 21, vi a la Nueva Jerusalén descender del cielo, el momento que la Nueva Jerusalén desciende del cielo, hay una segunda resurrección, donde Satanás nuevamente intenta engañar a todos los que resucitan esta vez, porque aquellos que participan de la segunda resurrección son los impíos, aquellos que no fueron salvos. Y ellos quieren atacar la ciudad. Y cuando ellos están a punto de atacar la ciudad, es allí donde viene el juicio ejecutivo, que significa la destrucción del originador del pecado, de los que se aferraron al pecado y del pecado por completo. Ahí es donde se termina todo. Y la tierra es purificada con fuego y azufre. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir después del milenio. El libro de Malaquías capítulo 4 dice que no quedará de pecado ni raíz ni rama. Será exterminado completamente. Cuando dice que son lanzados al lago de fuego y azufre, está hablando de la eliminación del pecado y de la purificación de la tierra.
Pastor, usted acaba de mencionar algo interesante, de que no habrá más muestra del pecado cuando ocurra esta renovación. Y tal vez para nosotros es un poquito difícil de entender esto, porque cuando hablamos de renovación, siempre podemos ver un vestigio de que, por ejemplo, si un vaso se rompe e intentamos renovarlo, siempre habrá algún vestigio de que no está en su estado original. Entonces, ¿no va a haber realmente vestigio alguno de que la tierra estaba antes en un estado caótico?
Esa garantía nos entrega la Biblia, porque Dios es perfecto y hace las cosas perfectas. Y dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, escucha lo que dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y allí responde, me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Como Aileen estaba colocando muy bien un ejemplo, cuando está algo quebrado y uno trata de reconstruirlo, siempre queda algún rastro, alguna cosa de que muestra de que estuvo quebrado. Ahora, cuando se trata de la tierra renovada, estamos hablando que será Dios mismo quien lo renovará. El fuego purificará de tal modo que no quedará rastro alguno. Cuando dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, está hablando de nuevo. Ahora, ¿nuevo en qué sentido? Nuevo en algo que ya estuvo creado, que cayó en manos del pecado, pero ahora es restaurado completamente. Te voy a hacer un ejemplo más práctico para poder entenderlo. ¿Cómo el ser humano es renovado? Cuando el ser humano sea restaurado y glorificado, no quedará en él mancha de pecado y tampoco quedará rastro o sombra de temor, de miedo o de inclinación al pecado. Así la tierra también, cuando sea purificada, no quedará en ella porque será totalmente renovada y transformada. Así como el ser humano es transformado para ir al cielo, la tierra será transformada para que sea la habitación de los justos por la eternidad.
Pastor, nosotros cuando intentamos imaginar el cielo, cuando intentamos imaginar esa tierra nueva, a veces nos es un poco difícil de poder entender porque la realidad en la cual vivimos hoy en día es totalmente diferente. Incluso hablando de la naturaleza, el hombre y la naturaleza prácticamente hoy en día ya no viven en armonía como lo describe la Biblia en un inicio en el jardín del Edén. La pregunta es, ¿cómo será esa convivencia entre los seres humanos, los animales, por ejemplo, que hoy en día es tan difícil nosotros poder acercarnos incluso a ciertas especies de animales? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia al respecto?
Sabes, Aileen, el libro de Isaías capítulo 65 es un capítulo que tenemos que leerlo y emocionarnos, porque allí describe lo que sería la Nueva Jerusalén. Obviamente que esta es una profecía clásica. ¿Qué significa una profecía clásica dada para el pueblo de Israel? Solo que como ellos no cumplieron con aquello que Dios les mandó, esa promesa pasa para nosotros. Y allí en el capítulo 65, versículo 25 dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, el polvo será el alimento de la serpiente, no afligirán ni harán mal en todo mi monte, mi santo monte, dijo Jehová. ¿En qué momento se alteró el comportamiento de la naturaleza? El momento que el pecado entró. Cuando salió de las manos de Dios no existía esa cadena alimenticia que luego fue obviamente colocado dentro de la naturaleza de los animales donde se sobrevive quien es más fuerte por causa del pecado. Sin embargo, cuando salió de las manos de Dios, el ser humano tenía dominio completo de todos los animales. No había temor porque ninguno de ellos era ofensivo. Y mira cómo va a cambiar el comportamiento de los animales así como era al comienzo. A tal punto, imagínate que un lobo y un cordero estén juntos cuando hoy no es natural ver un lobo y un cordero juntos. Un león y un cordero y un niño juntos, eso no es posible. Sin embargo, aquí nos promete de que todo cambiará. Habrá cambios incluso allí en el comportamiento animal y mucho más, imagínate, cómo será la vida entre los seres humanos.
Definitivamente es un lugar que tal vez solo podemos intentar imaginar, soñar y desear con todo el corazón poder vivir allí. Ahora, hablando de vivir allí, Dios está preparando esas moradas para sus hijos. La pregunta es, ¿y entonces Dios dónde va a vivir? ¿Dónde será su morada eterna?
Interesante, Apocalipsis 21:3 dice una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sabes? Esta es la parte bonita de nuestro estudio. El trono de Dios y la sede de su gobierno, según las Escrituras, estarán en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén será la capital de la Tierra Nueva. ¿Y dónde posará la Nueva Jerusalén? Exactamente, probablemente donde hoy mismo esté ubicada, solo que ya en una tierra renovada. Jerusalén significa ciudad de paz. Cuando dice Dios mismo morará con ellos, significa que aunque la tierra nuevamente será repoblada y cada uno elegirá un lugar donde vivir, habrá una capital donde será la morada de Dios. Y esa morada de Dios está ¿dónde? En la Santa y en la Nueva Jerusalén. Y qué lindo es que todos los seres humanos ahora podremos participar de ese gobierno de Dios. Ya no tendremos más gobernantes corruptos, ya no tendremos más violencia, ni maldad, ni cárceles, ni hospitales, ni pandemias, ni nada que pueda asustarnos. Porque como ahora todo está bajo el dominio de Dios, solamente hay paz, perfección y armonía por la eternidad.
Pastor, hasta el momento aquí en el programa, en este programa específicamente, hemos ido viendo sobre esa renovación que ocurrirá en nuestro planeta Tierra. Pero esta renovación no solo se dará en la Tierra, en la naturaleza, en todo lo que podemos ver, sino también en los seres humanos, ¿no es así? Y cuando hablamos de renovación de los seres humanos, muchos dicen, pero entonces, ¿cómo voy a reconocer a mis familiares, a mis amigos, si voy a estar totalmente renovado? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Será que nos puede aclarar un poquito más?
Y es verdad, porque una de las preguntas que uno se hace es, ¿en el cielo seguiré siendo yo? O sea, ¿alguien me podrá reconocer que soy yo? Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Este texto nos aclara esa duda. ¿En qué sentido? ¿Cómo las personas van a reconocer quién es Abraham si éste perdió su identidad? No hay manera de reconocer. Tú reconoces a alguien por los rasgos de personalidad o rasgos físicos. El ser humano va a continuar manteniendo su identidad con una diferencia. No tendrá nada de deformidad por causa del pecado. Es decir, aquellas cosas que el pecado ocasionó y deformó la imagen del ser humano, tanto física como mental, desaparecerán. Pero el ser humano continuará manteniendo rasgos de su propia identidad, de aquello que te hace quién eres. Eso significa que en el cielo podremos reconocer. De otro modo, no podremos saber quién falta, quién está y quién no está. ¿Cómo las personas preguntarán por qué no veo a fulano de tal si nadie se reconocerá? Entonces la pregunta que nos hacemos lo responde Jesús. En el cielo vendrán todos y sentarán juntos con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque todos podremos reconocernos quiénes estamos allí. Entonces lo bonito es que aunque estaremos libres de pecado y de los rasgos o de lo que el pecado deforma en nuestra vida, aún así mantendremos todavía nuestra identidad y podremos reconocer familiares, amigos y todos los que estaremos allí.
Entonces la duda ya está aclarada, amigos. Cuando hablamos del cielo, Pastor Joel, muchos dicen que el cielo puede ser aburrido. Es lo que hemos escuchado siempre. Ah, sí, el cielo es un lugar aburrido, prefiero estar aquí en la tierra. Hay bromas incluso al respecto, pero en realidad la Biblia nos muestra todo lo contrario, ¿no es así? ¿Qué actividades o cómo nos muestra que será la vida de quienes estarán allí en el cielo?
A veces es irónico, ¿verdad? Estamos cansados de vivir en un mundo cruel, difícil, pero también cuando uno no conoce y desconoce lo que hay en el cielo, piensa que el cielo solamente es un lugar para realizar una actividad. El libro de Isaías capítulo 65. Vamos a leer el versículo 21 en adelante. Dice, edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán del fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. ¡Wow! Presta atención. La actividad principal de los redimidos en el cielo es la adoración. Es por eso que ya aquí compartimos en el programa anterior que nadie irá obligado al cielo. Porque aquel que no le gusta estar en comunión con Dios, ¿para qué va a estar en el cielo si el cielo es un lugar de comunión? Por eso la preparación aquí en la tierra para aquel que disfruta de la presencia de Dios, para que pase una eternidad al lado de Dios. Si aprendes aquí a disfrutar, la eternidad va a ser solamente para disfrutar. Pero la adoración, aun cuando sea la actividad principal, porque no es la vida, el ser humano debe moverse en base a ello, también habrán otras actividades. Solo que imagínate, el ser humano hoy ha creado, ha construido cosas lindas. Y aun cuando no usa toda su capacidad, el pecado lo limita, el pecado lo impide. En la tierra nueva, el ser humano volverá a sus actividades. Dice, volverá a construir. Es decir, tú ahora podrás diseñar tu propia casa. Ya no habrá límites allí. Todos viviremos en armonía. Imagínate lo que seremos capaces de crear ahora usando toda nuestra capacidad mental. Imagínate la tecnología que se puede crear allí. Imagínate cómo serán construidas aquellas casas. Dice, cada uno construirá su casa, cada uno cultivará, la tierra será perfecta y todos los seres humanos cuidaremos, administraremos, cultivaremos de ese regalo precioso que Dios nos ha dado. Es decir, la eternidad está lleno de sorpresas, de misterios, pero también de actividades que hará que el ser humano pueda disfrutar de cada uno de ellas. Imagínate, un mundo sin dolor, sin violencia, sin pecado, sin muerte, sin despedidas. Un mundo donde nadie estará apresurado por el horario. Un mundo donde no estará preso de circunstancias. Un mundo ideal y sobre todo esto será eterno. El conflicto habrá terminado para siempre y la garantía que Dios nos da es que nunca más se levantará por segunda vez el mal, porque ya hubo una evidencia de que cuando el mal se levantó, solamente trajo ruina. ¡Qué maravilloso será estar en aquella tierra nueva! Y en aquella tierra que será renovada, estarán solamente aquellos que hoy se entregan por completo a Cristo. En la lección anterior, descubrimos que aquel que lava su ropa en la sangre del Cordero, aquel que vive de una entrega diaria y aquel que hoy prepara su carácter y su vida para poder vivir en una tierra renovada y restaurada. Hoy concluimos esta temporada. Sin embargo, hoy yo quiero hacerte un desafío. Por favor, por nada de este mundo cambies el cielo. No cambies las cosas celestiales por cosas temporales. No negocies lo eterno por algo que pasa. Este mundo, por más luces y fama y riqueza y poder que te pueda ofrecer, es imperfecto, es doloroso. Nuestro paso por esta vida causa dolor. Sin embargo, Dios nos ha prometido un lugar perfecto. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo en nuestro corazón. Vamos a hacer una promesa hoy. Vamos a prepararnos para que un día podamos disfrutar una eternidad con Jesús. Porque yo sueño con ese día. Y yo quiero que tú y toda tu familia te puedas preparar. Comienza grandes cambios en tu vida. Busca a Dios todos los días. Comienza a orar, una relación íntima con Cristo. Comienza a frecuentar la iglesia. Toma el paso de poder comprometerte públicamente a través del bautismo. Y vamos a prepararnos porque ese día está llegando. Este mundo está llegando a su final. No hay tiempo para postergar. Es tiempo para decidir. ¿Tomas esa decisión? Vamos a orar, querido Dios. Gracias porque tus promesas se cumplen. Y gracias porque hoy podemos soñar con aquel cielo nuevo y tierra nueva. Gracias porque en nuestro corazón el Espíritu Santo trabaja y queremos que siga transformándonos para prepararnos para que un día podamos vivir eternamente contigo. Bendice a la persona que nos acompañó en esta temporada. Ayúdala a dar aquellos pasos de fe que necesita en la vida y un día podamos encontrarnos allá junto al árbol de la vida, donde disfrutemos una eternidad sin más dolor. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con el corazón lleno de esperanza que no solo llegamos al final de este programa, sino al final de esta temporada, Pastor Joel.
Muchas gracias por tu sintonía y gracias por permitirnos siempre abrazarte en cada lección con promesas divinas. Prepárate para ese grande día. Maranata, Cristo viene, hasta la próxima temporada.
Así concluimos Biblia Fácil, la voz de la esperanza.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros. Y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347 337
3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Cristo hay esperanza. Señor,